I'm turning now to the book of Numbers, chapter 10 and verse 1.
Voy ahora al libro de Números, capítulo 10, versículo 1. Números 10, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. En nuestro tema, en esta ocasión, es los primeros problemas del caminar del pueblo de Dios. Está a punto de ser movido el campamento. Han pasado unos 13 meses desde el Éxodo. Y han estado unos 11 meses ahí en Sinaí. Y ahora el Señor desea que se pongan en marcha hacia la tierra prometida. Y claro que sucedió que les tomó mucho más tiempo de lo que tenía que haberles tomado por las razones que ustedes saben y que mencionaremos. Y bueno, quiero lidiar con el principio de sus problemas y voy a dividir mi mensaje en diferentes encabezados. Y el primer encabezado será al respecto del llamado común para todos los israelitas. Y vemos estas cosas en la primera parte del capítulo 10, donde se designan las dos trompetas de plata. Habían dos, porque en ese entonces solamente quedaban dos de los hijos de Aarón. Y eran los hijos de Aarón los que tocarían estas trompetas de plata. Y conforme pasó el tiempo, se hicieron más trompetas. Y parece ser que el mayor número de trompetas en el tiempo de Salomón fueron unas 120. Porque ese era el número de los sacerdotes seleccionados para poder sonar la llamada a las personas. Y como los versículos nos explican, eran usadas como un llamado a la adoración, un llamado también para convocaciones especiales, asambleas especiales, también como una alarma, como se le llama aquí, en Números, en el versículo 5, de hecho. Y eso quiere decir un llamado especial, cualquier cosa que haya sido, para señalar que el campamento avanzaría. Y se supone que este llamado de alarma no es que sea una llamada de alarma como nosotros usamos la palabra, pero así es como se describe. Esta alarma se supone que era un sonar de la trompeta continuo. Pero bueno, eso es una especulación porque no se nos dice cómo esto era realizado. Más bien se nos dice que había diferentes toques usados para que se pusieran las tribus en cierto lugar, pero bueno, las trompetas eran utilizadas para instruir a la columna de personas en aquellos días tempranos que se pusieran listos y que las diferentes tribus estuvieran listas para que tomaran su posición cuando les tocaba. Eso tiene que haber sido algo que les tomó bastante tiempo, porque eran 2 millones de personas que eran reunidas y que se tienen que poner listas para marchar. Y bueno, todo eso era llevado a cabo a través de estos llamados de las trompetas, de estas trompetas de plata. Se utilizan para otros propósitos. David las usaba en la procesión del regreso del arca. Y en ambas ocasiones cuando fue llevada a Jerusalén. Pero en la segunda de Crónicas, ahí Dios da instrucciones específicas para la utilización de los instrumentos y las trompetas son limitadas a ser utilizadas en lo que respecta a la adoración del templo, solamente en el tiempo de la ofrenda del sacrificio. Nunca se usaban para acompañamiento, para de la alabanza o cántico, no. Y desde luego que jamás eran utilizadas para que hubiera un solo instrumental. Ese tipo de cosas está por completo ausente de la adoración tanto de la iglesia del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y bueno, eso es para que ustedes lo sepan, porque muchas personas confunden esto y malinterpretan esto. Y este no es mi propósito esta noche, pero en cuanto a algunos ven instrumentos aquí, dicen, úsalo para la banda, úsalo para el coro, y vamos a usarlo como licencia para tener todos los instrumentos que queramos. Sin embargo, la Biblia nos dice que las trompetas tienen un instrumento específico y limitado. Y en el capítulo 10 podemos ver algunas de sus utilizaciones. Y esa es la importancia, el significado de que la trompeta era un instrumento estridente que llamaba a las personas a moverse, a avanzar como campamento, a marchar en el orden debido, todas las tribus en su posición designada correcta. Y este es un tipo de la iglesia de Cristo, desde luego que sí. Y es por eso que mi primer encabezado es el llamado común. El llamado que Dios nos da es que nos pongamos en una unidad que Él haya escogido. Nosotros creemos en el Nuevo Testamento que esas son congregaciones específicas. Y lo llamamos iglesias locales. Iglesias locales específicas. No hay denominaciones en el Nuevo Testamento. De modo que el tipo del Antiguo Testamento, mientras que es un cuerpo nacional completo, el tipo aplica a las unidades del Nuevo Testamento, que son individuales y autónomas. Son iglesias autónomas e individuales de Cristo. Y dentro de nuestra iglesia local hay un llamado común a cada uno de nosotros de que seamos unánimes en lo que sea posible respecto, o más bien en todo lo posible, o que hagamos nuestro mayor esfuerzo de cooperar juntos bajo el Señor, juntos y también como individuos. Tenemos un llamado individual, pero también para testificar de forma colectiva juntos y que nos esforcemos juntos en nuestra familia que Dios nos ha señalado en nuestra iglesia, el lugar donde el Señor nos ha puesto. Así que estos llamados estridentes a orden y a formación para marchar verdaderamente son una gran lección para nosotros también. Tenemos que tener unanimidad, no somos individualistas. Y vamos al versículo 11. Versículo 11. Y dice así: en el año segundo, tenemos precisión con las fechas, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, se levantó, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí. Y la nube no descansó, sino hasta que estaban en el desierto más adelante, y eso se menciona allí también, en el desierto de Parán. Así que empiezan a avanzar. Y hay una cosa aquí interesante en el versículo 14 que se repite en los versículos subsiguientes. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y esto se dice respecto de cada tribu. Son vistos como ejércitos. En la iglesia de Jesucristo es diferentes cosas y es descrita de diferentes formas. Es un hospital para los enfermos espirituales, es una universidad donde todos los hijos de Dios están en una universidad aprendiendo las doctrinas de la fe, es un sacerdocio, es un hogar y también es un ejército en específico. ¿Y cómo necesitamos recordar esto en estos días? Y si puedo referirme al pasado de nuestra iglesia, hubiera sido un futuro terrible. Para el tabernáculo, al principio de la década de los 70, si el Señor no hubiese llamado al mismo tiempo a personas que tenían el corazón para trabajar y que entendían el tipo de sentido del libro de Números y de hecho de toda la Biblia, que el pueblo de Dios es un pueblo dedicado, comprometido, que están listos para trabajar juntos por el reino de Dios. Y al principio de la década de los 70, nuestra iglesia, como ustedes sabrán, se había reducido en gran manera y había unas cuantas hileras usadas en el santuario solamente. Y el tamaño del edificio era inmenso para la cantidad de personas que éramos. Y la edad promedio de la congregación era más de 70 años. Y la mayoría de los miembros de la congregación remanente de aquel entonces eran mujeres ancianas, pensionistas. Muy pocas. Había muy pocas personas más jóvenes que eso. Y personas que no podían contribuir mucho de forma física, pero habían llevado todo el peso de la obra en aquel entonces, de la oración. Y el Señor entonces trajo varios jóvenes con un deseo de tener compromiso para con el Señor y compromiso para trabajar. Había mucho que hacer por el Señor, no solamente en el lado espiritual, en el área espiritual, edificando escuelas dominicales y clases bíblicas y visitando la comunidad y todo lo que se hacía, y había muy pocas manos para hacerlo, pero también había cosas físicas que hacer, porque este gran edificio fue diseñado de forma muy curiosa en la época de la posguerra, cuando fue reedificado y adaptado. Y entonces no había salones para la escuela dominical, había muy pocos de hecho, había mucha alteración que tenía que hacerse, había mucho que hacerse, y no teníamos ningún dinero. El dinero y las reservas de la iglesia se habían gastado en el tiempo de sequía. Y de verdad, si las personas no hubieran tenido un deseo de trabajar juntos por el Señor, yo creo que el tabernáculo hubiera cerrado al final de los 70s. Y de hecho, hubiera sido el deber de los auditores del tabernáculo al final de la década de los 60s el informarle a la reunión de la iglesia que la iglesia tenía que cerrar, porque ya no era financieramente viable, ya no hubiera sido correcto, o ya no hubiera podido sobrevivir la iglesia. Cuando yo vine la primera vez aquí, toda la ofrenda total del Día del Señor no podía pagar por la calefacción de un Día del Señor. Y esa era la condición terrible en la que estábamos. Sin embargo, las personas deseaban trabajar, los que nuevos que habían venido. Y todos. Y estos capítulos nos aplican hoy en día también. Y no digo lo siguiente en un espíritu erróneo, ni tampoco criticando de forma incorrecta, pero hay iglesias donde hay personas amadas, tienen el Evangelio, pero han perdido contacto por completo con el concepto de la iglesia trabajadora. Y el hecho de que las personas tienen que trabajar juntos en cosas espirituales. Nadie ha escuchado ese tipo de cosas. No ha sido enfatizado entre los creyentes, parece ser, durante mucho tiempo. Pero este es el espíritu del libro de Números. Es por esto que estas escrituras son preservadas para nosotros. Son un tipo de la iglesia. Incluso el llamado de la trompeta. Y lo vemos aquí, si los hijos de Israel no hubieran avanzado juntos en esa gran misión a la tierra prometida, tan indignos como muchos eran, si no hubieran avanzado juntos, hubieran sido destruidos a través de las gentes hostiles a su alrededor. Todo tipo de cosas hubieran salido mal. Nunca habrían tenido ninguna oportunidad de poder avanzar por ese caminar en el desierto. Tienen que estar juntos y tienen que ser como uno solo. Y el Señor de vez en cuando purgaba y quitaba de ese cuerpo a aquellos que no estaban pensando así. Y eso es lo que estamos leyendo aquí. Así que voy a avanzar al versículo 28 del capítulo 10. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Una vez más se les llama ejércitos cuando partieron. Así que ya estaban avanzando. Y en el versículo 29 de este capítulo, aquí tenemos una cosa interesante, un asunto al respecto de un hombre que se llamaba Obab, que era el hijo del suegro de Moisés. Y Obab era hebreo, madianita, pero conocía la región bastante bien, así como Moisés la conocía, porque él había pastoreado ovejas allí, sin lugar a dudas. Y Moisés tiene ansiedad de que él no vuelva a su padre en aquel lugar, sino que se quedase con los hijos de Israel. Es interesante que él tuviera esta preocupación. Y en el versículo 31 da una descripción interesante. Y él le dijo: Te ruego que nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás tú en lugar de ojos, o para nosotros serás ojos. Así que, por así decirlo, eran los ojos del desierto. Y claro que el pilar de nube les guiaba, la ruta que debían tomar era señalada por el ángel del Señor en el gran pilar de nube y pilar de fuego. Y eso no quería decir que no requiriesen sabiduría para muchos detalles del camino. Y cuando acampaban en particular, y cuando estaban también cuidándose de dificultades y enemigos, y cuando estaban avanzando a través de obstáculos menores, necesitaban sabiduría. Así que los detalles, cuando leemos cosas así, y Moisés con esta preocupación de que tuviesen un guía experimentado de la región, entonces nos damos cuenta que el pilar de fuego y de nube no les decía todo. Les daba la ruta, el bosquejo general de todo, pero no eliminaba que ellos tuviesen que usar su inteligencia, mente y esfuerzo. Así que esto representa cómo son las cosas hoy en día. Las doctrinas de la salvación y de la vida cristianas nos son dadas en la palabra de Dios, que es nuestra guía. Y aún así, hay mucho que debemos hacer. Tenemos que ejercitar sabiduría, tenemos que hacer mucho nosotros. Y siempre hay ámbito para ser instrumentos en las manos de Dios. Y lo mismo aquí. Y esto no tiene ningún propósito. Aquí tiene un propósito esta parte, que este versículo, porque nos muestra claramente este principio. Y estarían 3 días en ese lugar. Lo leemos en el capítulo 10, versículo 33. Y después en el versículo 35, casi al final del capítulo 10, quiero detenerme aquí, donde dice: cuando el arca se movía, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía esta oración: levántate, oh Jehová, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esa es la primera parte de la oración, y eso sucedía la mayor parte de las veces. Debían luchar batallas, pero sobre todo sus enemigos, de forma maravillosa, eran quitados del camino. Y Moisés ora por su salvedad en particular y liberación en su caminar, en su ruta. Y hay una segunda oración en el versículo 36, o la segunda parte de hecho de la oración. Y cuando ella se detenía, el campamento o el arca, decía Moisés: vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Y esto nos muestra el cuidado espiritual que Moisés había sido llamado a ejercitar. Y tenemos un poquito más de eso más adelante. Y debemos nosotros orar así, hay que orar mañana por todos los peligros en el camino, todos los enemigos espirituales. Nunca hay que olvidar la guerra espiritual. Nunca hay que olvidar que el enemigo de las almas te observa y nos observa a todos de forma cercana y está viendo cuáles son nuestras debilidades. Pone trampas a nosotros y tentaciones. El día en que avanzamos dejando sin ningún interés la guerra espiritual, tropezamos muy rápidamente y somos atraídos a tentaciones, somos llevados a tener malas reacciones ante las tribulaciones, somos llevados a infidelidad. Y Moisés, con su profundidad espiritual, ora por todos ellos de forma ferviente, por los 2 millones, pidiendo que haya protección durante el día. Así que hay que orar nosotros también así, pero en el tiempo de descanso, cuando descansaba el campamento, también había una oración especial para ello. Es una segunda o una diferente área de la vida, y nosotros tenemos que analizar la vida así también. Todas las situaciones de la vida diaria, cada acto de testificación, cada momento en el mundo secular. Y por otro lado, cuando estamos en casa o estamos solos, en nuestra vida personal, hay que gobernar nuestra vida de nuestros pensamientos, hay que pedir la protección de Dios. Hay que pedir que nuestro tiempo de oración sea preservado. Ahí es donde muchos cristianos que son jóvenes en la fe fallan. Dejan que las devociones sean puestas a un lado a través de todo tipo de tribulaciones o preocupaciones. Hay que orar mucho. Hay que tener vigilancia y cuidar nuestra vida espiritual personal. Y es muy útil ver la vida en estas dos áreas. Cuando estoy por ahí afuera, así como ellos andaban por ahí, o cuando estoy solo, la vida interna, los pensamientos. Es esto muy solemne y nos ayuda bastante el que tengamos nuestra mente puesta en la vida externa e interna, en estas áreas diferentes de la experiencia o de la existencia espiritual. Y quiero venir al capítulo 11 de Números. Y aquí tenemos el primer gran problema del caminar. Y viene muy pronto. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Este fuego del Señor se menciona primero en el capítulo 10, al principio. Y si tengo tiempo, volveré a ello. Pero este fuego del Señor tiene que ver con la santidad de Dios, porque fue ofendida la santidad de Dios. Las personas se quejaron y esto le desagradó al Señor. La palabra que dice aquí, se quejó, quiero mencionar un poco su origen y decir un poquito más de lo que representa Y el verbo en el hebreo es algo así como lamentarse, como estar de luto. Y se estructura de forma diferente en el hebreo. Dice algo así: cuando las personas estaban lamentándose o se dedicaban como a tener luto, eso es diferente. No quiero criticar la traducción, pero ayuda que veamos que las personas estaban como de luto. Es decir, que había sido ya su, se había transformado en un comportamiento característico. Estaban como en duelo, como de luto, lamentándose. No se quejaron solamente un día al respecto de la bondad de Dios, sino que ya era la forma en la que ellos estaban. Les representaba esto. Estaban como de duelo, de luto. Entonces las personas se habían llegado a convertir en aquellos como que estaban de luto, de duelo en todo momento. Estaban tristes, estaban atribulados y cabizbajos. Y bueno, la traducción creo que es ideal en cierta forma de al decir quejarse o se quejó, pero lo que está detrás de esto es estas quejas, este lamento, este lloro, este luto, este duelo. Y tal vez tú no te quejes ante otros de forma audible, tal vez nunca expreses algo así, tu tristeza y tu depresión espiritual, pero tal vez está ahí. Así que en cierta forma, el luto lo describe mejor, el duelo. Tal vez está dentro de ti, pero tienes una cara larga y un mal espíritu. Atribulado estás, es lo que quiero decir, todo está mal para ti. Y todo es injusto y difícil. Y las personas entre los israelitas probablemente se estaban quejando respecto a sus devociones. Ahí en el campamento, tal vez se estaban quejando respecto del maná. Ya se habían quejado, se quejaron un poco después, de hecho. Y estaban quejándose al respecto de él tener que marchar. Habían estado ahí fijos durante meses. Ahora tenían que empezar a marchar diariamente. No, que no les gustaba acampar por ahí, tal vez. Estaban quejándose también, tal vez, de eso. No les gustaba que no tenían cosas confortables. Y no les gustaba, tal vez, formarse en la línea. Y avanzar al sonido de la trompeta. Y ensamblarse y avanzar. Y posicionarse donde se les había designado. Se quejaban probablemente al respecto de todas estas cosas y compartían sus quejas porque es algo audible. Y se dice que se quejaron a oídos de Jehová y que Moisés también lo escuchó. Bueno, evidentemente Jehová no lo tiene que oír el Señor porque lo sabe todo, pero lo que dice aquí a oídos significa que era algo audible. Y nosotros somos así frecuentemente. ¿Qué nos pasa? ¿Qué problema hay con nosotros? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la ofensa? Y podríamos decir es falta de fe. Y es más que eso. Porque cuando nos quejamos o nos lamentamos o estamos así con este duelo o luto en la fe, o estamos deprimidos y lamentándonos por razones que no sean tal vez algo que es parte de nuestra constitución física, por una razón médica, y nos deprimimos por las cosas ordinarias de la vida, y no sonreímos y no alabamos. Y no tenemos gozo espiritual. Esto es porque no estamos intentando porque no estamos intentando esforzarnos en lidiar con las artimañas del maligno. Y aquí tenemos mucho de esto, las tentaciones y las artimañas del maligno. Él te derriba, te hace ver tus desventajas y tus dificultades y todo ese tipo de cosas. Y tú no intentas, tal vez. Y ya sé que eso es así conmigo. No intentamos pensar al respecto de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. El hoyo de donde nos ha sacado, el lodo cenagoso que no, de donde nos ha sacado, y las experiencias y la vida que nos ha dado, la posición y el estatus que nos ha dado como sus hijos, el futuro que Él tiene planeado para nosotros, la superioridad de ser creyente, comparado con ser un mundano, y nos olvidamos de todo esto y nos enfocamos en las cosas que tal vez nos hacen entristecernos y no hacemos lo que deberíamos de hacer. Y no pensamos como tendríamos que pensar y no sopesamos como tendríamos que hacerlo. Y el apóstol Pablo nos dice, gozaos en el Señor siempre. Y hay mucho que tenemos que hacer. Y ellos no lo estaban haciendo. Habían sido liberados de Egipto, de la esclavitud, habían presenciado maravillosos milagros, cosas poderosas, evidencias y pruebas del poder de Dios. Y aún así estaban atribulados y estaban tristes y lamentándose y quejándose al respecto de cosas fáciles, cosas que pasarían, cosas que tenían que sobrellevar solamente por un tiempo. Bueno, alguien tal vez diga, bueno, iban a ser 40 años, pero no hubieran sido 40 años si hubieran estado obedeciendo al Señor, hubiera sido menos tiempo. Pero ellos no querían ver nada de esto y se quejaban y se lamentaban. Nosotros así también hacemos. Así que estos pasajes nos instruyen bastante. No se enfocaban en sus grandes privilegios, no estaban pensando respecto de la misión que Dios les había dado y todas las promesas que acompañaban a todo eso, solamente estaban pensando respecto de ellos mismos. Es algo interesante. Y creo que después de los más de 50 años que tengo de ministerio pastoral, puedo decir lo siguiente, y lamentablemente no lo puedo probar a partir de la escritura, pero es una observación, si me permiten hacerla. Muchos creyentes tienen un gran dolor, un gran problema. Y muchos cristianos tienen dos. Y algunos tienen tres. Y yo no estoy pensando al respecto de cosas menores, dificultades pasajeras, no. Estoy pensando al respecto de cargas grandes, cosas que son causa de problema grande. Y algunos tienen cinco cosas que cargar, o seis. Y yo no estoy generalizando, creo yo. Pero las personas que tienen cinco o seis, frecuentemente tienen mucho más gozo que aquellos que solamente tienen una cosa que llevar. Y a medida que acumulan sus tribulaciones, aprenden a mantenerse en contacto con sus bendiciones y a sopesar las cosas y la vida. Y frecuentemente, aquellos de nosotros que tenemos solamente una cosa que llevar, somos los que nos quejamos más. Y no sopesamos nuestras bendiciones en contra de nuestras tribulaciones. Y entonces no alabamos al Señor por sus grandes privilegios y todas sus evidencias de la vida cristiana. Entonces, si a ustedes no les molesta que yo haga esta observación personal que no puedo probar de las escrituras, pues creo que esto nos ayuda. Y si somos una persona que tiene solamente una carga, alabemos al Señor por eso también. ¿De qué es lo único que te ha puesto a cargar? Y un creyente nuevo normalmente no tiene cargas. Y lo puedo probar de forma bíblica porque Isaías dice que él lleva a los corderos en sus manos, en sus brazos, a los corderitos. Y a medida que avanzamos en la vida cristiana, las cargas se acumulan y probamos su fidelidad en cada una de ellas. Bueno, pues las artimañas de Satanás. Este es el tema del capítulo 11, versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. ¿Qué responsabilidad tan grande tenía Moisés? Esto no era solamente allí. A Moisés se le dijo que hiciera esto. Él era un tipo de Cristo. Tenía que interceder por el pueblo. Y cuando él oró, el fuego se apagó. Si él no hubiese orado, el fuego no se hubiera apagado. Moisés fue instrumento en las manos de Dios a través de la oración, y nosotros deberíamos desear lo mismo, tener instrumentalidad en la oración. Qué gran privilegio ser instrumentos en las manos de Dios a través de las oraciones. Y llamó a aquel lugar Taberá, lo cual significa un lugar que ardía, un lugar ardiente. Y tenemos que recordar las disciplinas también. Tendríamos que decirnos a nosotros mismos, yo creo que el Señor me disciplinó firmemente en tal ocasión y yo sé lo que estaba haciendo. Hice esta tontería grande y entonces perdí grandes bendiciones y tuve que ser enseñado una gran lección. Nunca la olvides. De forma privada, ponla en tu diario, en tu mente. Esa fue mi corrección tal. Y eso te hará bien el resto de tu vida. Y es por esto que Moisés nombra ese lugar y tal vez erigió una pila de piedras ahí, un grupo de piedras, y lo señaló de modo que cuando volvieran a ese lugar una vez más vieran y pensaran, el lugar que dimos a este lugar nos recuerda de la disciplina que tuvimos. Y muchas personas perecieron porque habían ofendido a Dios al no intentar sopesar su reacción comparando las bendiciones con la dificultad que tenían. Y yo no creo que el arrepentimiento de las personas fue muy sincera, porque clamaron a Moisés muy poco tiempo después, donde dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, un deseo insaciable. Y es una codicia, una cosa vehemente. Y quiero que se den cuenta que esto no es algo que pasó de pronto. Estas cosas no pasan así de pronto. No permitamos que el versículo nos dé la impresión de que esto pasó de pronto, no. Y alguien cayó una vez en un pecado sexual. Me acuerdo de una persona así. Y al describir lo que había pasado en su vida, él no parecía estar tomando responsabilidad de lo que había pasado. Como que dijo: ah, pasó de pronto. Le puede pasar a cualquiera de nosotros. Parece que eso es lo que estaba usando como razonamiento. Una tentación poderosa viene y antes que te des cuenta, ¡pum!, caes. No, dice Pablo. Nunca sucede así. Nunca es así de rápido. Así que Pablo, bajo inspiración de Dios, dice que cosas así ni una vez se nombren entre los creyentes. Lo cual nos dice claramente que esto puede ser evitado. Nunca caemos nada más así de pronto, como uno caería de pronto en un hoyo, en el pavimento, en el asfalto. No. Siempre hay una preparación, un preámbulo. Y el preámbulo de esta codicia fue sembrada en las quejas y en la autocompasión que hubo antes de eso. Y lo siguiente que hicieron es que estaban teniendo esta codicia vehemente, este anhelo. Y tenemos que tener cuidado, queridos amigos, al respecto de estas codicias, estos anhelos vehementes, fuertes anhelos, y desear cosas fuertemente. Tal vez estás deseando algo tú, y lo deseas tanto, y tal vez es algo legítimo, ¿ok? Tal vez es algo excesivo, que no te es necesario, que no deberías desear en absoluto. Pero bueno, por otro lado, tal vez deseas algo que es legítimo, pero lo deseas demasiado. Y es tanto lo que te enfocas en ello que se hace una codicia ahora, un deseo vehemente. Y eres controlado por ello y quita tu gozo espiritual. Y eso se hace más importante que la adoración, más importante que la comunión que puedas tener con Dios, más importante que tus oraciones y tus oraciones de intercesión, más importante que tu servicio cristiano, más importante que ir a los servicios de alabanza. Y esto puede pasar. Este deseo no controlado se convierte en una codicia o en un deseo vehemente, desordenado. Y la multitud mezclada, los extranjeros, ellos eran el problema. Ellos fueron los que comenzaron con esto. Todos los egipcios que habían salido de Egipto con ellos. Y estos egipcios fueron los primeros que comenzaron a desear volver a Egipto. Bueno, pues ellos no habían sido esclavos. Muy bien por ellos, ¿no? Pero tenían esta codicia. Sin embargo, los israelitas los copiaron. Y bueno, no puedo evitar dar la advertencia que doy siempre al respecto de las multitudes mezcladas en la iglesia. Algunas de las denominaciones históricas, analizando por qué cayeron de la fe evangélica en muchas de sus congregaciones. Y después el liberalismo se apoderó de sus denominaciones. Y esto sucedió porque era una multitud mezclada. Había muchos que no eran salvos en la iglesia. Les habían bautizado cuando eran pequeños. Tenían derecho de estar en la lista como miembros de la iglesia, a pesar de que no tenían profesión de fe. Y entonces las cosas poco a poco empeoraron. Y los gustos carnales de esa multitud mezclada, queriendo cosas no bíblicas, etcétera, estaba allí. Y controló las cosas. Y aquí en Números tenemos el embrión de esto. Tenemos aquí la muestra de cómo se deseaban cosas materiales. Y esto infectó a los hijos de Israel también. Y ellos también lloraron. Una vez más. Lloraron ahí en el versículo 1. Y ahora dijeron aquí en el versículo 4. ¿Quién nos diera a comer carne llorando? Y tal vez esto ya lo consideraron ustedes de forma privada en su lectura privada de la Biblia. Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. Tendrían que haberse acordado otras cosas también en Egipto. Esclavitud, golpizas, muertes. y estar muriendo de hambre y teniendo trabajos forzados. No se acordaban de esas cosas, no les convenía acordarse. Más bien se acordaban de comida y cosas así. Y en el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca. El hebreo dice, nuestro aliento, nuestra vida se seca. Pues nada sino este maná, ven nuestros ojos, lo decían con desprecio, y este pan milagroso lo consideraban como nada. Y eso le pasa a los cristianos también. Pierden sus gustos de las cosas de Dios y ya no les da placer y aliento y ayuda. ¿Y por qué han perdido esto de gozo? Pues porque han vuelto a los gozos que tenían antes de la conversión. Quieren música como de tambores, o sea, música rítmica, bombardeando sus oídos y telenovelas y entretenimiento mundano y tonterías. Y estas son las tentaciones de Satanás que les ha robado bendición y les lleva de vuelta a los gustos que tenían antes de la conversión. Y dice aquí, nuestra alma se seca, tal vez alguien va a un estudio bíblico, a la iglesia. Y dice, quiero ir de vuelta a mi casa y prender la televisión. ¿No es terrible? ¿Acaso no esto refleja lo que estaba pasando a las personas aquí? Versículo 7, y era el maná como semilla de cilantro y su color como color de debelio. Una especie de resina. Un color de especie de que se reflejaba como una resina. Y después se nos dice lo que las personas hacían con ello, que lo esparcían y lo recogían y lo molían en molinos. Y lo mojaban en morteros. Y me pregunto, ¿por qué se nos dice esto? ¿Por qué esta pequeña desviación diciéndonos lo que hacían con el maná? ¿Ustedes creen que exageraría yo al decir que esto sugiere que de forma desesperada estaban intentando transformar el maná en algo que se pareciera a algo como lo que tenían en Egipto, algo que tenían en el pasado? Y hay personas que hacen eso en las iglesias. Ah, estos himnos ya no nos gustan. Vamos a tomar nuestro rock and roll de antes de la conversión o reggaetón o salsas y vamos a transformar estos himnos y lo aplicamos a ese tipo de música. Y esto es lo que estaban haciendo, parece ser, con el maná. Lo estaban amoldando a sus gustos que tenían antes de la conversión. Y si ustedes creen que estoy exagerando, bueno, tal vez lo entiendo, pero vas a tener entonces que pensar en una mejor razón por la cual Moisés deja el punto un momento y nos dice qué es lo que hacían ellos con el maná. Y Moisés oyó al pueblo llorando a través de sus familias, versículo 10, donde dice, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y había una histeria colectiva casi casi ahí, hombres, adultos, llorando, porque no podían tener carne, como ustedes saben, tenían ganados. Pero, ¿qué era eso comparado con 2 millones de personas? Si los hubieran matado, si los hubieran perdido todos, una comida entre todos y se quedaban sin nada. Y necesitaban al ganado para leche. Y yo no creo que fueran muy gordos los animales en el desierto. Yo no soy granjero, yo no sé estas cosas, pero no estaban alimentándose como se alimentaban antes. De modo que no podían resolver su problema así. Y Moisés dijo al Señor, versículo 11. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Y bueno, no estoy contento en absoluto al respecto de cómo los comentarios modernos y las Biblias de estudio modernas inmediatamente le saltan encima a Moisés y dicen, Moisés está siendo infiel y sarcástico en contra de Dios, está pecando en contra de Dios y se está comportando de forma terrible, dicen estas Biblias de estudio modernas y los comentarios modernos, erróneamente. Y alegan que Moisés está diciendo, ¿por qué me has hecho esto? Y yo no creo que podamos analizar esto así por dos razones. Esto no es típico de cómo Moisés respondía. En una ocasión, cuando sí toma la ley en sus propias manos, más adelante es castigado por ello de forma severa. Dios lo castiga. Y Dios no le castiga aquí, ni tampoco le regaña, ni nada así. Así que yo no creo que tengamos que pensar mal de lo que dice aquí Moisés. El problema es que Moisés está guiando y liderando 2 millones de personas. Y hay una histeria colectiva y llanto y queja en el campamento en ese momento. Y él no sabía bien cómo eso iba a ser resuelto, cómo lidiar con ello, y le duele. Porque a él se le ha dado una instrucción, Dios se la dio, de que llevase ese pueblo en sus manos, como un padre o una madre, como lleva o cría a su hija, y que los sostuviese y que orase por ellos, y les apoyase, y les alentase, y que les cuidase tiernamente a través de estas cosas como niños pequeños. Y ahora están todos en lágrimas, con llanto, y están determinados a tener carne y desprecian el maná. Y tienen la codicia de Egipto. ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Y él lleva su carga de forma seria. Toma esto muy en serio. Así que viene ante el Señor. Y él está triste, pero no está faltando el respeto al Señor en lo absoluto. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Y yo lo que creo que está diciendo aquí Moisés es algo así. Yo no sé qué he hecho, Señor. ¿Esto es un castigo para mí? ¿A mí? ¿Acaso esto es debido a alguna omisión que he tenido? Creo yo que Moisés está viniendo ante el Señor con gran humildad. Está listo a ver la falta que ha tenido, tal vez. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí, esta carga en particular? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Yo no he producido su actitud. ¿Acaso yo les he concebido? ¿Yo los he engendrado? ¿Yo no les he infectado con esta infidelidad y esta autocompasión que están teniendo y este terrible espíritu que ahora es indiferente a sus privilegios como pueblo y misión y la misión que tenían? Indiferente a ello también el pueblo. Y Moisés le dice al Señor, cita. Lo que claramente es la comisión que Dios le dio a ellos. Véanlo con cuidado en el versículo 12. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Yo no puedo hacerlo, Señor. No puedo empezar a imaginarme y a razonar y a saber cómo esta situación extraordinaria puede ser resuelta. Versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Yo no puedo llevar todo este pueblo solo. Esto es muy, muy, muy pesado para mí. Y después versículo 15. Y si así lo haces tú conmigo, es decir, si me estás regañando, si me estás censurando porque yo he hecho algo mal, entonces te ruego que me des muerte rápido, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, y que no vea mi mal, no permitas ver mi desventura. Fortaléceme y ayúdame. Yo creo que es una oración razonable que Moisés hizo, y tengo que cerrar aquí ya, porque me he tardado ya mucho. Entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 16, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Pero esto ya se hizo antes, ¿no es así? Ya había 70 ancianos. Pero esta es la respuesta gentil que Dios le da a Moisés. Reúne a los ancianos. Son claramente los mismos ancianos. Las Biblias de estudio, que así se llaman, no se dan cuenta de esto y no entiendo por qué no. Pero claramente son los mismos. Y el Señor lo dice en este pasaje. Y después el Señor se dirige a Moisés y a los 70 ancianos y pone la carga de responsabilidad sobre ellos, de modo que la compartan. Y esos ancianos eran buenos hombres, creo yo. Y estaban haciendo su trabajo, cualquier cosa que Dios les había dicho a ellos, que le dijeran a las tribus, tal vez lo hacían y lo hacían bien y de forma eficiente. Pero eso no es lo mismo que llevar la responsabilidad a la carga, llevar la carga. Cuando de pronto todo el campamento, esas 2 millones de personas, erupciona en quejas y lamento y llanto y luto. La Biblia no nos dice en ningún lugar que los 70 ancianos o algunos de ellos viniesen a Moisés y dijesen, ¿qué haremos? O que llevaran la carga con él. Tuvieron que ser llamados. Sin embargo, de ahora en adelante, Dios pondría un espíritu en ellos de tal forma que compartirían la carga mucho mejor con Moisés. ¿Acaso no ves que aquí hay una tremenda lección al respecto de la responsabilidad y de compartir la responsabilidad? No solamente para los ancianos que deben compartir la responsabilidad y los oficiales, sino cada uno de nosotros. No solamente decimos en nuestras iglesias, los ancianos y los diáconos y los pastores, díganos qué hacer y haremos esto y visitaremos la comunidad y enseñaremos las clases de escuela dominical. No, sino que compartiremos la responsabilidad. Es nuestra carga compartida en oración. Tenemos que ir y rellenar a tope la reunión de oración. Y esto tiene que estar también presente en nuestra oración personal. Cuando las cosas salen mal, derramamos nuestro corazón ante el Señor, suplicando por nuestra amada iglesia, compartimos. El compartir no estaba pasando aquí. Y entonces el Señor escucha a Moisés y le concede a estos ancianos un corazón que desea compartir la carga con ellos. Y hay cosas muy interesantes que quería mencionar, pero ya me pasé demasiado tiempo. Y procederemos con estas cosas, con estas lecciones en el futuro.